Piensa por un momento en el tiempo más oscuro de tu vida. Para algunos de nosotros, eso no es difícil. Quizás el momento cuando alguien te abusó. Quizás una pérdida que tú experimentaste. Quizás es un dolor que soportaste. Tal vez, como Jesús, fuiste traicionado por un amigo. Y tal vez estás pasándolo ahora mismo. Es como si estuvieras en una habitación oscura, sin ventanas, sin puertas, sin luz y nada tiene sentido. En nuestro pasaje de esta mañana vamos a ver el principio del peor momento de la vida y el ministerio de Jesús en esta tierra. Nos hemos acercado a este punto durante nuestro estudio de Lucas, pero ahora estamos aquí, en este momento, empezando en versículo 47. Jesús es traicionado y Él es arrestado, Él es entregado para ser juzgado y todo comienza. Y estos versos están llenos de tensión y drama y tristeza. Yo recuerdo lo que mi abuela me dijo una vez acerca de esta historia. Mi abuela, yo creo que la persona más piadosa que he conocido en toda mi vida, una vez cuando yo era un niño, ella me dijo que ella no podía leer esta historia. Es la única historia en toda la Biblia que ella me dijo que no podía leer sin llorar. Era el momento más oscuro para Jesús. En definitiva, este pasaje trata de Jesús, no de nosotros. Y sin embargo, hay algunas lecciones que podemos y debemos aprender al observar a Jesús experimentando su arresto y traición. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo llegan esos momentos oscuros? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo podemos superar? ¿Cuáles son esas cosas que necesitamos saber y necesitamos recordar? Yo luché esta semana con cómo explicar este texto, pero yo quiero darte tres palabras de aliento. En particular, hay tres cosas que no deben suceder y tú no debes permitir en tu vida cuando llegan los tiempos difíciles. Probablemente vas a estar tentado, estaría fácil hacerlos, pero no los haga. Número uno, las falsificaciones no deben distraerte. Las falsificaciones no deben distraerte. Miren versículo 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. En el versículo 47 dice que mientras hablaba, mientras Jesús todavía estaba hablando con los discípulos, después de su oración en el jardín de Getsemaní, aquí viene Judas. Y observen cómo una vez más, Lucas nos recuerda que Judas era uno de los doce. Es algo que hemos visto una y otra vez en el libro de Lucas. Es como si Lucas está diciendo, sí, es difícil de creer, pero Judas, uno de los doce, él viene para traicionarle. Judas es probablemente la persona más notoria en toda la Biblia. ¿Alguien, por ejemplo, alguien aquí conoce a alguien llamado Judas? Probablemente no. Lo investigué la semana pasada y yo descubrí que en todos los Estados Unidos, en el año pasado, solamente 23 bebés recibieron el nombre de Judas. Y debemos orar por cada uno. Pero es un nombre que no es muy común. No hay muchos bebés recibiendo este nombre Judas, porque el nombre Judas es prácticamente sinónimo de traidor. En Juan 17, Jesús se refirió a Judas como el hijo de la perdición. Y Judas, su nombre significa alabanza. Pero la perdición significa derroche. Aquí hay un hombre cuya vida debería haber sido una alabanza, lleno de alabanzas para Dios, pero su vida fue un derroche. En Mateo, Jesús hizo una declaración trágica acerca de Judas. Él dijo que hubiera sido mejor para él si nunca hubiera nacido. Ese puede ser dicho sobre cada persona en este mundo que sale de este mundo sin Jesucristo. Hablamos sobre Judas al principio del capítulo y recordamos que durante la Pascua Jesús les dijo a los discípulos que uno de ellos iba a traicionarle. El versículo 23 dice que los discípulos comenzaron a discutir entre ellos. ¿Ellos realmente tenían que discutir? Es sorprendente para nosotros que los otros 11 discípulos no apuntaban todos a Judas, diciendo, tiene que ser él, tiene que ser Judas. No solo nos sospecharon de Judas, cada uno le preguntó a Jesús, ¿soy yo? ¿Soy yo el único, la persona que va a traicionarte, Jesús? Los otros discípulos sospecharon de sí mismos más de lo que sospechaban de Judas. Y hablamos sobre Judas al principio del capítulo, pero ahora es asombroso para nosotros a considerar Judas y todo, y la manera en que Judas engañó los otros discípulos. Todos, pero Jesús. Hasta este momento nadie más lo sabía. Cuando Jesús llamó a los 12, Judas fue uno de ellos. Según Hechos capítulo 1, esto significa que él habría sido bautizado por Juan el Bautista. ¿Ustedes entienden que Juan el Bautista, él no bautizó a todos, pero bautizó a Judas? Él hizo una profesión de fe externa y durante 3 años él experimentó todo lo que los otros discípulos experimentaron. Él escuchó los sermones que Jesús predicaba. Él vio todos los milagros que Jesús realizó. Judas vio a otras personas viniendo a Jesús. Y cuando Jesús envió a los 12 a predicar, él envió a Judas también. Judas predicó a otros acerca del reino de Dios. Judas tenía responsabilidad entre los 12. Él era el tesorero. Y cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, lavó los pies de Judas también. Y sin embargo, Judas nunca vino a Cristo para la salvación. Nunca. Alguien dijo acerca de Judas, Judas siempre estuvo delante de Jesús, pero nunca estuvo del lado de Jesús. Eso es un gran resumen de la vida de Judas y es una gran manera de resumir la vida de muchas personas en este mundo hoy. Lucas nos dice en el versículo 47 que Judas se acercó a Jesús para besarle. Obviamente, el sumo sacerdote, él sabía cómo era Jesús, pero algunos de los policías del templo no van a reconocer a Jesús, especialmente en la noche. Y por esta razón, Judas dijo a ellos que va a besar la persona que ellos deben arrestar. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo leo este pasaje, yo pienso para mí, de todas las formas en que Judas pudo haber traicionado a Jesús, él pudo haber apuntado a Jesús, él pudo haber dicho, aquí está, él pudo haber tocado su prenda o le han dado palmaditas en la espalda, pero Judas besó a Cristo. Se besaron muchos En esos días los esclavos besaron a sus amos, los estudiantes en esos días besaron a sus maestros. Un beso era un signo de afecto para alguien que merecía respeto. Nos besamos, yo voy a decirles, besamos mucho más en este culto que en los otros cultos. Perdóname si a veces yo olvido en qué culto yo estoy, porque besamos en este culto. Amén. Amén. Estoy seguro que Judas no pensaba en esto, pero al besar a Jesús, en realidad se condenó a sí mismo. Se condenó a sí mismo porque Judas reveló que él sabía que Jesús merecía honra, no traición. Pero no habría haber una forma más traicionera de entregar a Jesús. Y si hay una lección que podemos aprender de Judas, en el exterior tú puedes fingir una relación con Dios. Hermanos, en la vida hay falsificaciones espirituales, pero no permite que las falsificaciones te distraigan. Jesús no permitió la traición de Judas para distraerle de hacer la voluntad de su padre, y no permite una hipócrita o una falsificación te impida seguir a Cristo. Todos hemos conocido a personas que usan esta excusa. Y ellos dicen, no estoy interesado en Jesús, no estoy interesado en la iglesia, no estoy interesado en la Biblia. ¿Por qué no? Porque hay demasiados hipócritas. ¿Lo han escuchado a veces? Claro. Una vez alguien usó esta excusa conmigo y yo dije, ok, a veces tú visitas a Walmart, y me dijo, well, sí, a veces cuando yo necesito, sí, me voy a Walmart. Yo pregunté, ¿hay hipócritas en Walmart? Y me dijo, well, sí. Y hermanos, he descubierto que estas personas están dispuestas a estar rodeados de hipócritas en cada otro lugar. Las falsificaciones no invalidan la existencia del original. La presencia de billetes falsos no significa que no existe dinero real. Y los creyentes falsificados no significan que el evangelio no es el poder de Dios para la salvación. Deja de enfocarte en todos los demás y mira a Jesús. Las falsificaciones no deben distraerte. Jesús tuvo a Judas y tú tendrás uno o dos en tu vida también. Una otra lección que debemos aprender: la venganza no debe motivarte en los tiempos difíciles, en la hora oscura en tu vida. La venganza no debe motivarte. Y antes de leer versículo 48, déjeme preguntarte, ¿cuántos de ustedes honestamente han sido traicionados, al menos una vez en tu vida? ¿Tú has sido realmente, sinceramente traicionado? ¿Tú pensabas que alguien era tu amigo, pero descubriste que era tu enemigo? Jesús, hermanos, no fue sorprendido por la traición de Judas, pero eso no significa que le duela menos. La Biblia dice en Juan 13 que Jesús se conmovió en espíritu cuando dijo a sus discípulos, uno de vosotros me va a entregar. Esta palabra conmovió es la misma palabra usada para describir Jesús en Juan capítulo 11, cuando él lloró fuera de la tumba de Lázaro. Hermanos, en otras palabras, Jesús estaba desconsolado por la traición de Judas. Las personas realmente que tienen la habilidad de lastimarte más son las personas que más te importan. Cuando yo miro mi vida y las personas que me han lastimado, no son los extraños que me insultaron, ni los enemigos que me criticaron, pero los amigos que me hirieron. Y dice mucho acerca de Jesús que él fue herido de tal manera por la traición de Judas. Pero ¿cómo respondió Jesús? ¿Cómo respondió? Noten, primero, él ofreció perdón. Él ofreció perdón. Miren versículo 48. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Sabes por qué Jesús hizo esta pregunta? Él estaba diciendo, Judas, ya sé lo que tú vas a hacer. Ya sé que tú estás aquí para entregarme con un beso. Pero él estaba diciendo, todavía hay tiempo. Judas, todavía hay una oportunidad. Jesús estaba diciendo, él está hablando a Judas en este momento con mucha, mucha compasión. Y está diciendo a Judas, estoy aquí, estoy dispuesto a perdonarte si vienes a mí. Amigo, tú puedes huir de Dios, tú puedes ignorar a Dios, tú puedes negar a Dios. Y sin embargo, ahí está Dios ofreciéndote el perdón en cada paso del camino. También él ofreció amistad. Mateo 26:50 nos dice algo más que Jesús le dijo a Judas. Escucha esto. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Es absolutamente increíble para mí que Jesús llamó a Judas amigo. Y no solamente que Jesús llamó a Judas amigo, pero en este momento cuando Judas estaba traicionando a Jesús, le llamó amigo. Judas ciertamente no está siendo un amigo de Jesús, pero Jesús extendió la amistad a Judas. Jesús ofreció perdón, extendió amistad, pero él rechazó las represalias. Miren versículo 49. Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, basta ya, deja. Y tocando su oreja, le sanó. Vimos la semana pasada que Jesús dijo que ellos deben esperar oposición y nosotros debemos esperar oposición espiritual en la vida cristiana. Y como una forma de hablar, Jesús dijo, si no tienes una espada, debes comprarla ahora. Y algunos de los discípulos, por supuesto, lo entendían literalmente. Y Jesús, recordamos, los reprendió por eso. Pero uno de los discípulos en este momento, cuando vio que ellos han llegado para arrestar a Jesús, hizo esta pregunta: Jesús, ¿tú quieres que nosotros luchamos contra ellos? Y hicieron una pregunta, pero uno de ellos decidió que él no va a esperar la respuesta. Hermanos, si le haces una pregunta a Dios, espera la respuesta. Espera la respuesta. No tiene sentido hacer una pregunta y no esperar a que él te responda. En el Evangelio de Juan nos dice quiénes son las personas. Se nos dice el nombre del hombre que perdió su oreja. Su nombre era Marco. Y probablemente, no 100% definitivamente, pero probablemente, conocemos el nombre del Malco, porque probablemente Malco recibió Cristo y fue una persona conocida en la iglesia primera, en el libro de Hechos. No es sorprendente que el hombre cuya oreja fue curada milagrosamente creería en Jesús. Y de nuevo, en el Evangelio de Juan se nos dice que fue Pedro balanceando la espada. En el Evangelio de Lucas, Jesús lo reprendió. En el Evangelio de Mateo, leemos más sobre lo que dijo Jesús. En Mateo 26:53, Jesús dijo: ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? ¿Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Hermanos, Jesús no estaba diciendo que Él tenía solo 12 legiones de ángeles. Dijo 12 porque esa es una legión para Jesús y uno más para uno de los otros 11 discípulos. Pero si queremos entenderlo, literalmente había 6,000 soldados en una legión romana. Y Jesús dijo: yo puedo llamar a 12 legiones de ángeles para que me salven. ¿Ustedes recuerdan la historia en 2 Reyes, capítulo 18? Cuando Dios envió un ángel, solo uno, para defender su pueblo contra Siria, y un ángel mató a 185,000 soldados en solamente una noche. Amigos, solo se necesitaría un ángel para hacer el trabajo. Jesús dijo: yo tengo 72 ángeles listos para venir, para defenderme. Los discípulos, ¿qué tienen ellos? 2 espadas. Dos espadas. ¿Quién necesita ayuda? Dos espadas. Hermanos, ¿puedes ver cuán absolutamente absurda era esta creencia de que ellos tenían algo que ofrecerle a Jesús? Hermanos, Dios no necesita nuestra ayuda. Él no requiere nuestra ayuda. Dios no necesita que nosotros le defendamos. Él es capaz de defenderse. Y cuando Jesús fue traicionado, Él tuvo la capacidad de tomar represalias, pero Él eligió no hacerlo. Así es como Jesús nos responde también cuando lo traicionamos. Y sí, hermanos, a veces lo traicionamos. Lo traicionamos cuando nos avergonzamos de compartir el Evangelio. Lo traicionamos cuando valoramos las cosas de este mundo más que el reino de Dios. Lo traicionamos cuando lo desobedecemos, cuando elegimos hacer la vida a nuestra manera en lugar de hacerlo en la manera de Dios. Le traicionamos cuando no tenemos fe en Jesús. Y sin embargo, incluso entonces, Jesús ofrece el perdón. Jesús extiende la amistad y Él no busca represalias. Y porque Jesús ha hecho todo eso por nosotros, por esta razón, por la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, así es como podemos responder y como debemos responder a cualquiera que nos traicione. No con venganza, pero ofreciendo perdón, extendiendo la amistad y rechazando las represalias. Una cosa más que no debe suceder en los momentos oscuros en nuestras vidas: el mal no debe desanimarte. Miremos versículo 52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No extendéis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús ha estado debatiendo con los líderes religiosos por algún tiempo. Es como si Jesús dijera: si yo fuera una amenaza, ¿por qué no me arrestaste cuando yo estaba enseñando y predicando abiertamente en el templo? Esa es una pregunta excelente. Todo lo que Jesús había hecho es sanar a los enfermos y predicar buenas noticias y alimentar a los hambrientos y resucitar a los muertos y expulsar demonios y amar a las personas. Es lo que Jesús ha hecho. Si realmente ellos creían que Jesús era culpable de algo, lo habrían arrestado en el templo. Y el hecho de que ellos vinieron en secreto por la noche reveló que ellos realmente sabían que Jesús era un hombre inocente. Una vez más, al final del versículo 53, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús ahora ha declarado su inocencia y él termina con esta declaración: esta es vuestra hora. Esta hora no significa 60 minutos literalmente, se refiere al tiempo incluyendo cuando Jesús fue traicionado y arrestado y torturado y crucificado. Una pregunta: ¿qué pasaría si la oscuridad y el mal en este mundo tuvieran un reinado total? ¿Qué pasaría si por una hora, por un tiempo, Dios no lo detuvo? ¿Qué pasaría? Lo que está sucediendo aquí en Lucas 22 es lo que sucedería. Tendrás un mundo donde la mafia gobierna, un mundo en el que los inocentes son castigados y los culpables se liberan. Un mundo sin justicia, un mundo sin piedad o paz. Jesús dijo a ellos: esta es tu hora. Esta es la hora del dominio de oscuridad. Esta es la hora en que el mal se desata. Probablemente ya conozcas personas que dicen: ¿cómo puede haber un Dios cuando hay tanto mal en el mundo de hoy? Hermanos, aquí es la respuesta. La respuesta es la cruz. Hermano, el mayor mal jamás desatado fue desatado sobre Jesús. Y Él no solo lo soportó, pero lo soportó para ti y para mí. Al comienzo de este mensaje te pregunté cuál fue la hora más oscura de tu vida. Esta fue la hora más oscura de la historia humana. Esa hora, cuando la oscuridad cubrió la tierra, y sin embargo, en este momento, ¿qué pasó? En este momento, la voluntad de Dios se cumplió. En este momento, el pecado fue expiado. En este momento, la salvación fue comprada. En este momento, la vida eterna y cielo se hicieron posibles para cada persona dispuesta a recibir a Jesús. Mira lo que Dios hizo. Dios tomó la hora más oscura en toda la historia y la convirtió en el día más brillante. Y Dios puede hacer lo mismo en tu vida. Así que no te desanimes por el mal que está en este mundo hoy. No te desanimes cuando el mal parece ganar y los malvados parecen prevalecer, porque entendemos que Dios se convirtió la cruz en una tumba vacía. Y entendemos y recordamos que Dios siempre está en control.